Episodio 59 del podcast El Recreo. Bienvenido, bienvenida. En estos tiempos convulsos en los que tan necesario es hablar en las aulas de respeto, de paz, de concordia, de diálogo, pues te traemos una charla con Yolanda Juarros Barcenilla, que es la autora de Educarrueca, un portal donde tienes un montón de dinámicas para llevar a cabo en las tutorías, ya sea en la hora de tutoría o ya sea en otra hora en la que quieras trabajar también una serie de series de competencias o una serie de cuestiones relativas, pues como decíamos, a la paz, al diálogo, a la resolución de conflictos y a un montón. Hay cuentos también, bueno, educarrueca.org, échale un vistazo, podrás tener muchos recursos a tu disposición, elaborados y desarrollados, como decimos, por Yolanda, a la que entrevistamos en esta ocasión. Yolanda es profesora de inglés y vive muy de cerca el aspecto del bilingüismo que tratamos con José Antonio en el primer programa de la temporada sobre el bilingüismo de lenguas cooficiales. En este caso hablamos con Yolanda sobre el bilingüismo con idiomas como es el inglés en comunidades como la madrileña, que es en donde ella trabaja y donde interviene educativamente. Sabes que estamos en Facebook, en facebook.com/podcastelrecreo. Si vas a la página, a la fanpage y nos das un me gusta, tendrás acceso a la información del podcast. Y estamos en gorkafernandez.net, en el blog, página personal, en la que damos cuenta de los episodios. Te dejamos sin más con la entrevista a Yolanda Juarros Barcenilla.
Hola, bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast sobre educación. Este es El Recreo con Gorka Fernández.
Bueno, estamos con Yolanda Juarros Barcenilla. Yolanda, esta vez no se me pasa nombrar el apellido de tu madre, ¿eh?
Qué bueno.
Es
muy importante.
Te recuerdo hace 6 años, que fue la entrevista anterior, en la que me insististe, las madres también somos importantes.
Sí. Bueno, a mí por mis enlaces con Inglaterra, donde el apellido de la mujer se pierde con tanta frecuencia, pienso que es un pasito adelante, y más ahora que eso es muchas veces el nombre de la madre el que va adelante, el apellido de la madre. Una pequeña reivindicación, pero mientras que se nos nombre, estamos presentes, ¿no?
Uh-huh. Oye, Yolanda, para la gente que no escuchó aquella, sí, sin duda alguna, es una manera de estar presentes. Oye, para la gente que no nos... Incluso te digo más, de 6 años a esta parte, se ha hecho, por ejemplo, ya... se ha materializado el hecho de que las madres puedan poner como primer apellido a los hijos, ¿no? Como tú bien dices. O sea, que en ese sentido ha habido un avance.
Y se ha hablado del tema. Yo en el tema del sexismo la gente me cuestiona mucho porque a veces pongo la X para no decir ni ellos ni ellas, para no repetir, a veces pongo una E. La gente me lo cuestiona, pues mientras que se hable del tema se avanza. Yo creo que es un avance impensable hace 40 años, ¿no? Que las madres iban a poner primero su... Entonces, bueno, pues ahí está Portugal que lo hace y nadie lo cuestiona. Pero sí, a mí me parece que hay que hablar de ese tema, que el sexismo, el lenguaje en el sexismo nos afecta a cada paso que damos. Y uh-huh. Yo estoy en ello, por lo menos hablando del tema.
Oye, Yolanda, cuéntanos quién es Yolanda Juarros Barcenilla, para aquellas personas que no te ubiquen.
Ay, pues mira, a diferencia de hace 6 años, Yolanda Juarros Barcenilla es una persona que habla de la jubilación, fíjate tú. Ay, qué cerquita. Bueno, me quedan 2 o 3 años y con 30 años de trabajo en la escuela como maestra, siempre en secundaria o con antiguos sexto, séptimo y octavo, o sea, siempre trabajando con la edad de 11, 12 a 14 años una edad que me encanta porque todavía son chicos y chicas muy flexibles, se prestan, yo enseño inglés y se prestan a cantar, a hacer teatro, a moverse, a intentarlo sin tanta sensación del ridículo. Para mí una edad preciosa, sin duda una edad difícil, pero más difícil no por la edad en sí, sino por las ratios a las que nos obligan a trabajar, con las ratios tan altas, en espacios tan pequeños, con horarios y con grupos tan poco flexibles. Pero bueno, una edad que me encanta y bueno, ya te digo.
Siempre te has movido en
torno a esta edad, ¿no? Por esto de mencionar la jubilación.
En torno a chavales de 11, 12 años, ¿no? Incluso
13. Sí, entran en el instituto, algunos con 11 lo cumplen, ese año mismo cumplen los 12 y se van con 14, bueno, muchos a base de repetir curso, pues parece que les mantenemos más de lo que ellos quieren estar allí, pero pues sí, hasta los 14, 15, que dejan el segundo de la ESO.
¿Has estado alguna vez en primaria?
Pues mira, estuve un año aquí con la transición, cuando los chicos y chicas pasaron del cole a la escuela. Estuve un año obligada. Resulta que me tuve que quedar en el cole de primaria y di pequeños. Y me besaban mucho. Yo no sé. Cada uno estamos seguros en la edad en la que hemos trabajado y no lo aprendemos en la universidad, lo aprendemos cuando empezamos a trabajar. Entonces estaba tan acostumbrada a trabajar con los más mayores que me costó muchísimo, muchísimo saber cómo tenía que tratar, cuánto tenía que quererles, cuánto me querían ellos a mí. No estaba acostumbrada a esa forma de enseñar inglés y lo pasé mal, la verdad. No porque los niños no fueran encantadores, eran unas criaturitas preciosas, pero yo sé relacionarme con los chicos y chicas de la edad que conozco. Uh-huh. Así que esa experiencia de años sí que tengo.
Bueno, oye, estamos hablando de hace 30 años, finales de los 80, movida madrileña, el inglés para nada presente en el país. ¿Ha cambiado mucho la enseñanza del inglés de hace 30 años ahora?
Sí, muchísimo. Yo realmente empecé en Extremadura, a Madrid, no, ahí aprobé, aunque soy de Burgos, hice eso de la emigración para dejarse impuestos de trabajo a los de Extremadura, qué malos que somos los del norte. Y emigré a Extremadura, los tres años más bonitos de mi vida fueron los tres primeros años de escuela rural, de escuela unitaria, de escuelas preciosísimas, de primaveras maravillosas en Extremadura, y de ahí el año 93 llegué a Móstoles y ahí trabajé 17 años, completamente diferente, sobre todo mi forma de trabajar, por supuesto los primeros años sin nuevas tecnologías a base de radiocassette, cosa que algunas personas siguen haciendo, sin nuevas tecnologías y con libros de texto, cosa que ahora para mí es a base de nuevas tecnologías y sin dar nada al negocio de los libros de texto, que en el tema de inglés yo creo que son los primeros culpables de que aprendamos inglés tan mal. Deberíamos cuestionar esos libros, son libros atractivos para el profesorado. En ningún momento son libros atractivos para la enseñanza de la lengua. Yo estoy muy, muy, muy contenta de haberlos quitado ya hace 7, 8 años, no me acuerdo cuánto, pero muchos, muchos años para mí.
Uh-huh. Oye, es tan útil, yo lo cuestionaba a veces, el hecho de que un profesor de idioma sea necesario hoy en día. Es decir, con herramientas como el Skype en las que puedes practicar con otras personas nativas el inglés o cualquier otro idioma, con el acceso a los medios de comunicación en cualquier idioma del mundo, ya sea radio, televisión o prensa escrita, con esa facilidad que tenemos de acceso y de imbuirnos en un idioma, yo te lo digo por experiencia personal con el tema del euskera. Yo estoy viviendo el euskera en Sevilla a veces más intensamente que cuando vivía en Baracaldo. ¿Son necesarios los profesores de idiomas?
Somos absolutamente necesarios. Somos absolutamente necesarios. Con lo que no estoy de acuerdo es con que un profesor o una profesora tenga que ser nativa, nativo, tenga que hablar maravillosamente bien. No, el profesor o la profesora tiene una forma específica de acercar la materia, la asignatura al alumno o alumna. Y esa forma hace que entusiasme, que motive, que anime. No estamos trabajando con adultos, estamos trabajando con chicos y chicas que necesitan pues que les abramos puertas, y cómo se las abrimos es fundamental. Yo te cuento la experiencia como madre. O sea, si mi hija, mi hijo no hubieran disfrutado tanto la primaria, no se lo hubieran pasado tan requete bien, que no tiene mucho que ver con cuánto conocimiento de esa materia tenía el profesor o la profesora que tuvieron, casi siempre profesoras o maestras. Entonces, no serían hoy los chicos y chicas adolescentes que son. Entonces, insisto, fundamental. No por el dominio de la lengua que tenga, porque a veces se nos cuestiona, ya lo sé, bueno, yo viviendo 20 años en familia en inglés, pues no tengo esos problemas de dominio de la lengua, pero me refiero a que cuando un niño o una niña adora a su profe, adora a su maestro o maestra en primaria, va a adorar la asignatura sin duda. Y si esa figura no está ahí, por cómo entran en la clase, tú sabes si va a ser una buena clase o una mala clase, si vamos a aprender más o menos, y eso no lo hace una máquina, no lo hace una máquina.
Sin duda. Claro, estamos hablando de procesos en formación. Quizás yo me ceñía o hablaba un poco más de aspectos más de adultos. ¿Hay diferencia entre hace 30 años y ahora con la presencia del inglés en las aulas, en el sistema educativo, en las calles,
Pues en la Escuela de Madrid las diferencias para mí, en mi barrio, son brutales. Y tiene mucho que ver también con la llegada del inglés, que ha traído la segregación por nivel socioeconómico. En los últimos 5 años esto está causando estragos entre los más vulnerables. Se habla mucho en las redes sociales, aquí en Madrid sobre todo. En Andalucía también un poco. El inglés, la enseñanza, el aprendizaje del inglés está muy ligado al nivel socioeconómico de la familia, ¿no? Si tú tienes acceso a clases particulares, si tú tienes acceso a una familia con tiempo, con dinero para viajar, para hablar, para leer, para saber cómo poner la televisión, para acompañar en el proceso de ver series en inglés subtituladas. Si tu familia está en ese nivel socioeconómico, tu conocimiento del inglés va a ser uno y tu dominio de la lengua, tu capacidad para aprender va a ser una. Pero con esta sociedad con puestos de trabajo esclavizantes, con muchas familias monoparentales, donde la figura del padre o la madre está ausente, hay niños y niñas solos, solas, que nunca van a tener acceso a ese dominio del inglés y que van a ser excluidos del sistema de bilingüismo. Al ser excluidos, van generando guetos, y la presencia de guetos en Madrid en los últimos 5 años, oyes a compañeros que centros que antes funcionaban maravillosamente, ahora tienen la misma ratio o más que un centro en sección bilingüe, y es imposible dar clase porque incluso, bueno, esa es mi experiencia, esa es la experiencia deprimente, absolutamente deprimente, con la que yo me voy a jubilar. Yo no he conocido en estos 30 años una escuela tan segregada como la que tenemos ahora, pero es más, yo he sido una persona que me ilusioné, hice magisterio tarde, lo hice con mucha ilusión, me ilusioné con todos los maestros y maestras que antes que yo hablaban de la inclusión, de la escuela que compensa desigualdades, de la escuela que ayuda a los más vulnerables, y ahora hemos llegado a la escuela de excelencia. Aquí tienen más posibilidades el alumnado excelente, y la excelencia la da prácticamente siempre el nivel sociocultural de las familias. Entonces no puede ser más deprimente. Yo no sé cómo contártelo, porque sí, claro, lo vivo muy, 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 muy dolorosamente.
Queda claro, y además hace 5 años, hace 6 años, en aquella entrevista en la que hablábamos, justo se estaba dando aquella revolución en Libia, que también, pues fíjate, ha derivado en lo que ha derivado. También allí lo comentabas, ¿no? Esas diferencias sociales que existen. Sí. Pero eso es algo patente también en áreas instrumentales como matemáticas o lenguaje. Obviamente,
no,
quien tiene dinero, no. Quien tiene dinero para pagarse unas...
No estoy de acuerdo.
No, te pregunto. ¿Quién no tiene dinero para pagarse?
El inglés va más allá. No.
Sí.
Las matemáticas no se mejoran en un viaje a ningún sitio. Las matemáticas no se mejoran la televisión en versión dual. Las posibilidades que tiene una familia de influir en el aprendizaje de inglés son mucho mayores que las posibilidades que tiene una familia normal para influir en el aprendizaje de las matemáticas. Pero sí es verdad, las familias alimentan esa parte tan importante de los chicos y chicas que recibimos. Es verdad. Pero se supone que la escuela, y en especial la escuela pública, estaba para compensar esas desigualdades. Pero en las matemáticas es menos grave que en el conocimiento del inglés. El conocimiento del inglés, el aprendizaje del inglés tiene muchos más recursos a disposición de las familias.
Comentábamos, recuerdo, hace 6 años hablabas de, de guetos en Madrid, si vamos hablando de guetos en Madrid, también se puede, no solamente en Madrid, sino que se pueda extrapolar también a otras comunidades autónomas, ¿no? La inclusión está difícil, ¿no? Llegar a una escuela inclusiva.
Está difícil. Pero ¿tú crees que nuestros compañeros y compañeras creen que es tan importante la inclusión? Hace pocos días leía con muchísima tristeza un compañero que tú y yo conocemos muy bien, que llevaba 20, 30 años de experiencia, un magnífico maestro de educación plástica y visual, que ha sido con una experiencia inmensa, bueno, como todo el mundo que lo conoce lo admiramos, y ha sido desplazado porque su plaza la va a ocupar un profesor recién llegado que ha estado un año en Inglaterra, domina el inglés y va a dar la plástica. Pero ¿cómo podemos hacer esa barbaridad? No sé si sabes de quién estoy hablando.
No, pero por los datos
es,
lo
bueno, es Bernabé, es un amigo nuestro. Uh-huh. Es un amigo de toda la vida. Que no puede ser que esta persona no pueda aportarnos su experiencia en plástica y visual, en educación plástica y visual, solamente porque no sabe inglés. Y porque ahora la plástica se da en inglés. Y porque ahora la música la dan en inglés. Y porque ahora la educación física, con todos los problemas de obesidad infantil que tenemos, se va a dar en inglés. Pero claro, ¿a dónde estamos llegando? ¿No somos nosotros los profesores y profesoras los que tenemos que denunciar esta situación?
Ya, ese debate se da también con las lenguas cooficiales, pero es un poco perverso porque en el fondo, si queremos incluir las lenguas extranjeras como el inglés, como el portugués en Extremadura o como el francés en zonas colindantes con Francia, hay, claro, ¿qué es lo que hay que primar? ¿El conocimiento de la materia o la experiencia de muchos años como tiene este compañero que comentas?
No estoy completamente de acuerdo, Gorka. Las lenguas cooficiales se dan en comunidades bilingües, donde las dos lenguas son lenguas vivas. Tú pones la televisión y puedes automáticamente, tú ves por la calle, vas al mercado y escuchas esas lenguas continuamente. Mientras que el inglés no es así, no lo vas a compartir, pero, Yolanda, ni en el vídeo, son lenguas traídas artificialmente, y la posibilidad de aprender lenguas traídas artificialmente tienen otras bases, tienen otros recursos, tienen otros espacios, tienen otros horarios, pero no vaciar de contenido asignaturas que para mí son fundamentales, como pueda ser la música, como pueda ser la educación física. Para mí nunca han sido marías. Son básicas en primaria y siguen siendo básicas. ¿A dónde vamos sin imaginación, sin creatividad? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Solo memorizar listas de las partes de una planta, pero bueno. No sé.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta, Yolanda, que esto es una evolución natural. Alguien llegará dentro de 3 años cuando tú te jubiles y tendrá que cubrir un hueco que estaba, obviamente, muy bien cubierto por ti, con una experiencia de 30 años. Alguien tiene que venir nuevo, alguien tiene que ser, en algún momento tiene que ser su primer año de docencia, ¿no?
Pero bueno, vuelve a ser un proceso natural. Lo que no es natural es que una persona que no se ha jubilado la desplacen solo porque no domina el inglés, domina es su materia de una manera tan maravillosa. O sea, los procesos naturales los acepto, los entiendo y los cuido, porque siempre son sanos. Pero los procesos artificiales, cuando estamos hablando de niños y niñas en proceso de educación, no. Y vamos, en el caso de este profesor es de lo más evidente que yo he visto, porque además era un excelente profesor. Pero vamos, es un ejemplo y hay miles como ese, donde la gente con más experiencia de un centro se tiene que ir, sea de historia, de ciencias o...
Me queda más claro con el dato importante de que es un desplazado, no un jubilado, ¿no? O no alguien que termina esa actividad. Oye, cosa muy importante de la que no hemos hablado, Yolanda, que tú eres artífice y que de la que tienes que estar muy orgullosa porque nos está valiendo a mucha gente tu trabajo realizado, que es Educarrueca, educarrueca.org, con 7 millones de visitas ya.
Sí. Sí, sí, voy para los 7. Pero además es que solo visitan un tema, ya ni la actualizo, ya dejé ahí dinámicas para la tutoría en el primer ciclo de la ESO. 30 sesiones con 4 dinámicas en cada sesión. Tan fácil de llevar a la práctica, tan fácil de realizar. Todos sabemos que, sobre todo la gente que estamos trabajando en secundaria, que hay que llenar una hora de tutoría y que tú no puedes llegar a la tutoría, sentarte y preguntar a los chicos y chicas qué me contáis, como alguna gente sí que hace, ¿no? O poner película tras película. La oportunidad de la tutoría yo que veo los resultados cuando trabajo en este centro, pues en el que estoy, que tiene tantísima diversidad que incluir, a mí, bueno, despedirme este año de mi alumnado de segundo me ha vuelto a romper el alma. O sea, la cohesión grupal que generas cuando tú trabajas valores dentro del grupo, cohesión grupal, comunicación, cooperación, escucha, autoestima, ¡ay, se te van! ¡Qué pena! Y bueno, y sacas adelante un grupo de 30, 32 y 33, segundo de la ESO, pues con esa amplísima diversidad de la que yo te hablo. Claro. Así que, bueno, no fue algo mío, ya sabes que fue una carpeta que iba por ahí de mano en mano de estas comisiones de educación para la paz que se crearon en las épocas de la insumisión, de la desobediencia al servicio militar, del movimiento de objeción de conciencia. De ahí un grupo de maestros y maestras, creamos una selección de actividades y sigo con ellas, porque eso, educar para la desobediencia es educar para la paz. Gente crítica, es lo que necesitamos, creo yo.
Lo dice una profesora, educar por la desobediencia.
Ah, sí, sí. Sí, siempre en ello. Bueno, si no tenemos gente crítica, iremos como borregos. Así que yo creo que en esta época donde las masas tienen mucha fuerza, yo creo que es importante tener capacidad crítica. Y hay que educarla, por supuesto.
Muy bien. Oye, las dinámicas de Educar Rueca son multitud, hay cuentos también, hay... convivencia, dinámicas grupales, hombre, entenderás que está sirviendo para muchas programaciones de oposiciones y para el día a día de muchas tutorías, pero a mí también me gustaría hacer referencia a que ese tipo de dinámicas, ese tipo de material también se puede poner en marcha en una clase de otra área concreta que no sea una tutoría, ¿verdad? ¿Por qué enmarcarlo solo?
Sí, sí, desde luego yo creo que o contamos esta forma de resolver conflictos, esta forma la contamos desde todas las materias, o si no tampoco tiene valor. En muchísimas ocasiones, cuando la clase ves tú que lo necesita, es necesario hacer una dinámica de distensión, una dinámica de cooperación y apoya. Pues temas históricos, el juego de rol, en la historia hay una colección de cómo hacer un juego de rol, cómo establecerlo, cómo crearlo, cómo valorarlo, cómo evaluarlo, porque al fin y al cabo es lo que cuenta. Cantidad de ellas sirven, son necesarias para cohesionar cualquier grupo en cualquier momento y para demostrar que los conflictos dentro del aula son siempre una fuerza positiva, una fuerza creativa. No hay que acabar con los conflictos en el aula de matemáticas ni con los conflictos en el aula de ciencias, no. Hay que hacer de los conflictos una forma de convivencia en la cual la diferencia encuentra su forma de ser regulada hacia adelante, porque el día que no haya conflictos nos daremos todos por muertos, eso está claro.
Sin duda alguna. Oye, y bueno, eso está ahí en educarrueca.org para que la gente lo utilice y para que la gente comente también. Me imagino que habrás tenido comentarios de todo tipo, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a tomar lo que Internet nos ofrece sin dar ninguna señal de vida, cada vez más, en todas las redes sociales, cada vez nos hemos vuelto más pasivos a la hora de tomar ese conocimiento compartido en el que yo creo tanto. Compartimos conocimiento de forma anónima, pero no recibimos mucho feedback, mucha respuesta, porque nos hemos acostumbrado a que el ratón no dice más. Yo veo, por ejemplo, yo soy muy, muy fiel a Twitter, y en Twitter se comparte mucho conocimiento. Y a veces dices, anda, qué útil, qué interesante, pero estamos un poco atrofiados y no somos capaces de hacer un clic para retuitearlo, para que llegue más lejos. Como mucho damos un me gusta. Pero ya más. Entonces yo creo que Internet también nos está paralizando un poco a la hora. Yo veo que ojalá recibiera críticas, porque las críticas me harían mejorar en Educar Rueca. El problema es que solo recibo visitas. Mi contador de visitas dice que en verano las visitas están alrededor de las 1.000 diarias, los fines de semana un poquito menos, y cuando empieza el curso aquí en toda la península, Estado español completo, tengo 3.000, 4.000 visitas diarias. O sea, que pueden ser robots algunas, pero qué raro que los robots coincidan todos con épocas escolares de horario lectivo, ¿no? Entonces, sí hay muchas visitas, pero la gente no comparte, no cuestiona, no critica, no enriquece. cualquier comentario sería útil. Yo tampoco lo hago. Yo tampoco lo hago. Como mucho, hago algún esfuerzo por hacerlo. Pero bueno, pero yo, bueno, miro el contador y dentro de poco celebraré los 7 millones de visitas. Muy, 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 muy contenta de poder compartirlas. Y yo las hago por mí, ¿eh? Yo sigo mis sesiones al pie de la letra. Estoy muy acostumbrada a ver gente que dice, hombre, 25 de noviembre, día de la violencia, día en el que tratamos de sacar fuera la violencia contra las mujeres. No es el día en el que el grupo está preparado para trabajar esa dinámica. Por eso no nos tenemos que fijar del calendario, sino trabajar los valores pues con una cierta lógica, como quien sube una escalera. Si no empezamos por trabajar un poco lo que somos nosotros y nosotras mismas, con el conocimiento propio, con la autoestima propia, pues poco podemos llegar a aceptar a los demás. Así que yo los primeros días del curso enfoco muchísimo en el me quiero, me conozco, me quiero porque me conozco, me quiero porque me veo diferente y ser diferente es bueno, y de ahí voy caminando hacia, bueno, pues ahora ya me voy a empezar a comunicar, voy a empezar a escuchar un poco mejor, para que luego ya pueda cooperar. Y en esa escalera que voy subiendo tengo que tener muchísimo cuidado, porque cuando veo otros materiales de otras personas que proponen, no respetan tanto el nivel de conocimiento de un grupo, ¿no? El nivel en el que está, ya sea de cualquier edad, incluso de adultos. Nos podemos hacer mucho daño si no trabajamos las dinámicas secuenciadamente, ¿no? Con un progreso lógico. Y ahí quiero hacer mucho, mucho énfasis. No escoger una dinámica y ya, no. Es en qué momento está mi grupo, si traigo esta dinámica, ¿está el grupo preparado para valorarla, para aceptarla y para enriquecerse positivamente con la dinámica? ¿O el grupo está ahora en un momento, la gente me pide recetas? Oye, que tengo un grupo que se llevan a matar, ¿qué dinámica me recomiendas? No, un grupo que se lleva a matar es un grupo que desde el principio tiene la base, los cimientos, sin establecer. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con cada chico y cada chica y luego vamos a seguir creciendo. Bueno, eso sí que me parece que la gente lo entiende de Educarrueca, por lo menos lo pongo en muchos sitios, que por favor cuidemos el orden en el que introducimos las dinámicas, porque cohesionar un grupo es empezar por lo más básico. Y bueno, si eso está funcionando, que yo creo que sí, ese es el principio de este enfoque socioafectivo. Los afectos pueden destruirse o construirse. Uh-huh. Y para construir los afectos hay que construir desde una base personal.
Construir los afectos, me parece muy interesante lo que planteas respecto a cómo dosificar las dinámicas y un poco cuando son pertinentes o no son pertinentes el realizar las mismas. Sí. Mira, hay dos cosas, ¿no? Bueno, yo te he visto, por ejemplo, comentar mucho en Facebook. Bueno, el otro día, ayer mismo, leí un artículo sobre bilingüismo de Isaac Rosa, que fue bastante comentado por tu parte, ¿no? Quiere decir, creo que hay que entornos más cercanos, entornos más privados, por así decir, como pueden ser Facebook, aparentemente pueden ser más cerrados, o podemos tener la percepción que son más cerrados para nosotros, en los que nos podemos abrir un poco más. Y otra cosa, esta entrevista la estamos haciendo en sábado, yo he desayunado y en los sábados cuando desayuno suelo escuchar, me gusta escuchar a Javier del Pino en la SER, a vivir que son dos días. Creo que es una de las cosas más interesantes que queda hoy por hoy en la SER. Lo demás me da la sensación de que es pura, no tiene mucho valor, ¿no? Y tenían, hacían un reportaje en el que hablando sobre los ninis, y ha habido un comentario de una chica que me ha resultado muy curioso cuando ha dicho, es que hay muchos profesores que no tienen vocación, que están por estar y se les nota. Se nota que no nos transmiten el conocimiento o que no nos transmiten, en este caso, como tú decías, pues afecto. ¿Es tan generalizado esto o esto es una percepción de una alumna aislada en una entrevista de un sábado por la mañana en un programa de radio?
No es mi experiencia. No puedo decirte mucho porque yo soy una persona que se ha movido muy poco de centro. Bueno, no es mi experiencia porque, claro, como tú y yo bien sabemos, nos movemos con gente que tiene muchísima vocación, que pone muchísimos fines de semana, que atiende a cosas que no dan puntos, que lo hace porque quiere. En mi centro, que es complicado por la gran diversidad, es un centro que acoge a chicos y chicas con dificultades motóricos, la gente se queda en ese centro, no se cambia, no se va a otro donde el alumnado se siente en fila y en silencio. Entonces, yo trabajo con gente bastante estable, que le gusta mucho lo que hace. Los fines de semana hago talleres, encuentros y me relaciono con mis amigos, mis followers. Son gente que hace muchísimas cosas. O sea que yo creo que el mundo educativo está lleno de gente que hace muchísimas cosas, muchísimas. ¿Que hay gente que no? Pues es posible. No creo para nada que son mayoría. Lo que sí creo es que nuestro disco duro de la cabeza lo llevamos tan lleno, tan desbordado, somos, con toda la experiencia que yo pueda tener, es tan difícil incluir cosas nuevas que a veces, pues sí, nos perdemos cosas o hacemos cosas, pero yo creo que se nos puede pedir poco más. Yo conozco mucho, pues eso, la gente que trabaja en la pública y es de la que te estoy hablando. Que habrá nuestros garbanzos negros, pues lo puedo aceptar, pero no están en mi entorno. Y yo creo que además, incluso esas personas que esta niña puede cuestionar, pues los habrán tenido mi hijo y mi hija, pero son también necesarios. Imagínate que todo el profesorado está en mamá gallina como yo, no le serviría de nada. Es que sería, no aprenderían nada. Entonces los chicos y chicas que se aprovechan de esta escuela pública maravillosa que tenemos, lo que hacen es aprender a trabajar en cada momento de la manera que ese profesor o profesora lo entiende. Y así es la vida. Tendremos jefes y jefas de una manera, de otra, vecinos y vecinas de una manera y de otra. No es que lo defienda, es que es lo que hay. Es que este sistema de elección del profesorado es mejorable. Pero yo no quiero que este sistema de elección del profesorado elija solo un tipo de profesorado, con una manera de pensar y con una manera de ser y con una manera de actuar. La diversidad dentro del profesorado también es buena. Y profesores que han tenido mi hija y mi hijo distantes, pues que no, pues sobre todo en secundaria, ¿no? Que expresan, les han aportado muchísimo y les han construido su personalidad y su forma de ser, les han ayudado a construir lo que son. Así que yo creo que somos válidos porque siempre lo hacemos desde el bien, no hay ningún, yo no creo que hay profesores dispuestos a machacar al alumnado, puede que haya alguno, pero yo no me he cruzado con nadie. Muy bien. Así que esa es mi forma de ver la realidad.
Muy bien, Yolanda. Como siempre, que he hablado contigo, muy, muy enriquecedor, la verdad. Oye, mira, tres preguntitas para ir terminando.
A ver si me las sé.
¿Qué es para ti el recreo?
¿Qué es para mí el recreo? Bueno, pues en el instituto tenemos guardia de recreo. Para mí el recreo es un espacio maravilloso para tener un contacto personal con chicos y chicas. Yo estoy en una edad, trabajo en una edad que los de segundo de la ESO, pues a veces hay que decirle, venga chicos, iros ya al recreo, venga, porque se quedan a hablar contigo, porque te cuentan. El recreo es tan importante o más que cualquiera de las clases que asignaturas que podamos tener. El recreo es imprescindible. Lamentablemente, nuevamente en secundaria y nuevamente en bilingüismo, después del recreo a veces tienen 4 sesiones más, 3 sesiones antes del recreo, y los centros de bilingüismo, como dan 5 horas de inglés, necesitan 2 séptimas horas a la semana. Sin recreo en esas 4 últimas horas, pues se puede torturar a los chicos de muchas maneras y hemos encontrado que esa es una. O sea, el recreo es importante, vital y necesario. Y hay que cuidarlo. No, el inglés no puede pasar como una apisonadora por encima de todos los principios de la didáctica, ¿no?
Recomiéndanos,
eso es una, sobre el recreo.
Recomiéndanos un libro, Yolanda.
Recomiéndanos un libro. Uy, me lo pones difícil porque así... así no sabría decirte ahora cuál es el último libro que he leído. Pues el último libro que he leído ha sido este verano, que leo poco, pero me he leído la autobiografía de Emma Goldman, una mujer anarquista nacida a finales de 1800, con el mismo discurso, exactamente el mismo discurso que podemos tener cualquier persona en este siglo XXI. interesantísimo la autobiografía de Elma Gorman, This is my life, lo leí en inglés, así que os lo recomiendo.
Muy bien.
Elma Gorman, que de la que sabemos que si no se puede bailar no es mi revolución. Pues eso, si no se puede bailar en la escuela no es mi revolución.
Oye, por último,
y este es el libro.
Imagínate que tenemos la capacidad de una máquina del tiempo, la tenemos, y tienes la opción, ¿sí?, de ir al pasado, a la escuela del pasado o a la escuela del futuro. ¿A qué periodo de la época pasada irías de la escuela o si irías al futuro? Estarías un ratito.
Me cuesta mucho irme de esta época en la que hay tanto por hacer, tanto por hacer. Pero sí, no me importaría volver hacia atrás, conocer a Montessori, conocer a toda la gente que nos ha dejado a principios del siglo pasado y final, Ferrer y Guardia, tanta gente que nos hablaba de la escuela libre, de la escuela nueva. Volvería a Poliana, a Rusia, a conocer a Tolstoy, volvería por ahí. Porque hay que leerlo, pero hay que estar aquí y no olvidar que está todo, bueno, que hay muchas cosas escritas, que hay mucho por descubrir, desde luego, pero hay tanto por hacer aquí que es que me cuesta mucho irme, ¿eh?
Muy bien, sin duda el presentismo es importante y claro, por lo menos tener una noción de la realidad presente. Yolanda, Juarros Barcenilla, muchísimas gracias.
Eso.
Por estos minutos y hablar un poco de bilingüismo, de Educarrueca, una conversación muy, muy interesante. Una pena que no esté acompañada de un té verde o de una bebida. Bueno, ya encontraremos.
Qué bueno, pues un pastelito te invitaría yo, que acabo de hacer un bizcocho, y te invitaría yo un poco de bizcocho sin aceite de palma, sin mucho azúcar, qué bueno. Bueno, pues nada, un abrazo, muchas gracias por acordarte de los que estamos aquí en escuelas pequeñas y difíciles, pero muy contenta estoy yo con mis chicas y chicos.
A ti, es un placer siempre entrevistarte, sí, y volver a entrevistarte después de seis años. Vamos a ver dentro de 6 años cómo estás. Vamos a ver.
Quiero estar escribiendo, escribiendo y compartiendo y aprendiendo.
En el 2023, a ver cómo tenemos pendiente otra entrevista.
Muy bien, ahí quedamos.
Venga, un abrazo.
Ahí quedamos. Venga, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, autor de libros como Las venas abiertas de América Latina, El libro de los abrazos o Memorias del fuego.
Era verano, era el tiempo de la subienda de los peces, y hacía 125 veranos que don Francisco Barrios Nuevo estaba allí. Él es un comeaños, dijo la vecina, más viejo que las tortugas. La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas al oído. Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majahual, un caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo la siesta. El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces. Primer amor, primer amor, primer amor. El Matusalén se empujaba a la oreja con la mano. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Y por fin, ah, sí. Balanceándose en la mecedora, frunció las cejas, cerró los ojos mi primer amor. El periodista esperó, esperó mientras viajaba la memoria, destartalado barquito, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo, y en las aguas de la memoria había mucho barro, mucha piedra, mucha niebla. Don Francisco iba en busca de su primera vez, y la cara se le contraía como un puño. El periodista desvió la mirada cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Y entonces don Francisco clavó en la tierra su bastón de caña brava y empuñando el bastón se alzó de su asiento, se irguió como gallo y gritó, «¡Isabel!», gritó, «¡Isabel!».